versículo es que él empezó. Eso estoy buscándolo. De donde van a estar predicando, que es Romanos 3, de 21 al 20, 31. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar la justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observación de la ley? No, sino por el de la fe, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? No, lo es también de los gentiles. Si también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa fe, misma fe, a los que no lo estén. Quiere decir que anulamos la ley con la fe de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Volvemos a Romanos 3. Hoy estamos estudiando el libro de Romanos. Estamos cubriendo este material bastante rápido. A veces miramos un capítulo completo, otras veces una sección de un capítulo. Hoy vamos a estar en el capítulo 3 de Romanos. Jesús lo cambió todo en la cultura en que él se encontraba. Cuando él decía historias desde la perspectiva de su cultura, él siempre hacía al héroe la persona incorrecta. Las historias tenían, él las torcía de tal forma que nadie hubiese podido predicar o predecir qué iba a ser el resultado. En Lucas 18, cuando dijo de la parábola del fariseo y del publicano, y todo el mundo en esa cultura hubiese dicho que el que hubiese salido del templo justificado hubiese sido ¿cuál? No están seguros, ¿eh? En esa cultura todo el mundo hubiese pensado que el fariseo está haciendo la cosa correcta y hoy nosotros pensamos en fariseo como una cosa mala, pero en esa cultura el fariseo era el que de verdad sabía las escrituras y estaba tratando de muy precisamente seguir lo que la Biblia decía. Y el publicano era alguien que tenía prácticas de negocios muy sucias, pero se veían como que habían traicionado a los judíos porque servían a Roma. Todo el mundo odiaba al recaudador de impuestos. ¿Cómo es que Cristo dice que el recaudador de impuestos iba a ser el héroe? Un video sobre Lucas 18, de 9 a 14, nuestra propia gente trabajando para los romanos, colectando impuestos. Qué asco. Son como ratas. No te acerques a él. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno un fariseo y el otro un recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, o como este recaudador de impuestos. Pero el recaudador de impuestos ni se atrevía a subir la vista al cielo. Se sentó y gimió, oh Dios, ten compasión de mí, soy pecador. Dios bendijo al recaudador de impuestos, no al fariseo, porque todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Mateo, ven. Ahora hasta le pide a los pecadores que le siguen qué pecados han sido cometidos por sus otros seguidores. Entendió qué equivocado eso estaba para la perspectiva de esas personas en esas culturas. Él justificó al hombre incorrecto. Y cuando uno puede sentir ese sentido de injusticia, está empezando a entender la perspectiva bíblica de la justificación, qué es lo que verdaderamente eso significa. Lo que Pablo está haciendo en el capítulo 3 de Romano es analizando la historia que Cristo compartió, está dando la fundación teológica que nos ayuda a ver qué es lo que está pasando verdaderamente que le permite a Jesús hacer eso, que es una cosa tan escandalosa. Porque cuando la historia termina en el 18 de Lucas, Cristo dice, este hombre, en contraste con el otro hombre que uno hubiese esperado, este hombre, el recaudador de impuestos, fue a su casa justificado. Justificado. En el capítulo 3 de Romanos, el apóstol Pablo nos enseña que todos no somos justificados. Todos estamos bajo la ira de Dios. Y no importa si uno peca abiertamente o es un pecador escondido, no tenemos esperanza de ser justificados delante de Dios hasta que nuestras bocas se detengan. En donde terminamos la semana pasada es que nos detenemos de tratar de justificarnos, de explicar, de apuntar al vecino para decir que el vecino es peor que uno o que un criminal es peor. Cada boca cesa de hablar y reconocemos que todos tenemos que responderle a Dios, porque en el versículo 20 dice que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 21, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo y todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar la justicia. Ahora no somos justificados a través de la ley, pero sino a través de Cristo. Calvino llamó esto justificación, la bisagra en la cual la cristiandad gira. Otro lo describieron como el Atlas que apoya la cristiandad. Hay otro escritor que lo define como depresión cristiana y lo describe como, dice que la una gran razón por qué muchos cristianos son miserables porque no han entendido justificación. Dice que la depresión de los cristianos afecta más a los que se han criado en hogares cristianos y que han asistido a la iglesia. Hay muchas personas así que atraviesan su vida describida como, dijo Shakespeare, que viven en miseria. Nunca logran salirse de eso. Están en la iglesia interesadas en las cosas cristianas, pero cuando los compara con la descripción del Nuevo Testamento, del nuevo hombre en Cristo, ven que hay una gran diferencia. Ellos mismos lo ven y esa es parte de la causa de su depresión y su falta de felicidad. Ellos ven a otros cristianos regocijando y dicen, yo no puedo decir que yo soy como eso. Esa persona tiene algo que yo no tengo y yo daría toda la vida si yo pudiera lograr lo que esa persona tiene. Continúa diciendo que leen libros, biografías, van a la iglesia, hacen obras, pero nunca cambian. Él como doctor de medicina y pastor entiende que hay muchas causas, que no todo, todo se explica de la misma manera, pero él dice que una de las razones principales que muchos cristianos se encuentran en este lugar miserable, porque no están claros en su mente del principio más básico de la fe cristiana. Él no dice que no son cristianos, pero dice que son cristianos miserables porque no han entendido el camino a la salvación. Todos sus esfuerzos han sido en vano. Ellos se concentran en la santificación, pero eso no les ayuda porque no han entendido la justificación. Esto es un problema para muchas personas porque ellos se creen que están correctos de muchas cosas, pero nunca han estado correctos de su justificación. Y ahí es en donde el diablo crea confusión. Mientras comenzamos hoy a mirar lo que quiere decir ser justificado, vamos a pedirle a Dios que aclare esa confusión. Padre, entendemos que necesitamos tu ayuda aquí, que hay muchos aquí en este cuarto que saben mucho de ti, pero están miserables. Han asistido a muchos cultos de alabanza, pero se sienten que no tienen poder y se sienten inseguros. Tú nos estás enseñando en Romanos que estamos en pecado, pero que tú traes nueva vida. Tú nos declaras justificado a través de Cristo, pero para muchos de nosotros ese mensaje rebota y no entra a nuestros corazones. Ese mensaje no logra poder tener tracción en la vida diaria y ayudarnos con nuestras tentaciones. Ayúdanos, Señor, abre nuestros ojos a entender qué quiere decir ser justificado por ti. Y entonces, Señor, enséñanos cuáles son las implicaciones de eso, cómo eso se transforma en el diario vivir. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es justificación? Eso no es una palabra que usamos diariamente en nuestra cultura. Aquí hay una definición. Justificación es un regalo de la gracia de Dios en donde Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos en su vista. Solamente por la justicia de Cristo que ha sido imputada a nosotros y ha sido recibida por fe solamente. Hay mucho lenguaje ahí teológico. Quiero tratar de simplificar eso. Quiero tratar de explicarlo. Mientras que miramos estos versículos, vamos a decirlo en una forma no teológica ahora. Dios nos dijo que Él iba a hacer esto. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. En otras palabras, ellos dijeron que Dios iba a hacer esto. Puede ir hasta Génesis 3:15, donde dice que el hijo de la mujer traería la justificación, o en donde en Génesis 15 dice que Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció como el justo. Abraham no había hecho nada. La justicia que Dios reconoció en él fue simplemente porque él creyó al Señor. El sistema entero de los levíticos tienen la marca de la imagen de Dios. Todos apuntan hacia el sacrificio de Jesús. Isaías 53:11. De la angustia de su alma, él verá y será satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, reconciliará a muchos y los justificará y llevará sus iniquidades. Estos son pecadores que son inicuos, pero Dios los ve como justos, como el recaudador de impuestos. Pablo está diciendo, esto no nos debe sorprender. Dios dijo que iba a hacer esto. Dios lo hizo todo en Cristo. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Lo que Él está diciendo que nada más que cerremos la boca y dejemos de criticar y compararnos con otra gente y reconocemos nuestro propio pecado y que no importa todo lo que yo haga, yo no puedo alcanzar la gloria de Dios, entonces estás preparado. Ves tu propio pecado y entonces como el recaudador de impuestos, con la boca cerrada, no tienes base, no tienes mérito para ser justificado. Entonces el sacrificio de Cristo provee para ti lo que tú nunca podrás probar para ti mismo. ¿Cómo sucede eso? Vamos a mirar. El versículo 22 nos da el método de la justificación, la fe. Por medio de la fe, eso es instrumental. La fe es el instrumento, es la mano abierta que recibe, no es obra, no es trabajo. La fe no produce nada, es simplemente el instrumento para recibir. La causa de la justificación es la gracia. El versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, es gratis. El fariseo pensó que sus obras y su conocimiento espiritual era la causa de su salvación. Jesús rechazó eso, porque eso es lo opuesto a la gracia. La causa de la justificación es el regalo gratis de Dios. Aún nuestra fe no puede ser vista como la causa. Escucha Tim Keller. Esto es crucial porque si usted piensa que su creencia es la causa de su salvación, quitará los ojos de Cristo y empezará a enfocarse en su fe. Cuando usted tenga dudas, se va a estremecer. Cuando no se sienta excitado o no se sienta claro en su fe, se va a preocupar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha convertido a su fe en una obra? La fe es nada más el instrumento a través que recibimos nuestra salvación. No es la causa de su salvación. La causa de su salvación es la gracia. La gracia gratis de Dios. Dios no está obligado a darnos nada. No hemos engañado a Dios y podemos decirle que nos debe. El único que nos debe es su ira. El momento que pensamos que Dios nos debe ya no es gracia. Entonces es deuda. Es la gracia de Dios gratis que lo motiva, que es la base de la justificación. Es el sacrificio de Cristo. La base de la justificación es el sacrificio de Cristo. Versículos 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Si usted está visitando la iglesia por primera vez, se debe sentir mareado en estos momentos de toda esta teología que es muy confusa. Vamos a definir algunas cosas para que haga sentido. Número uno, la redención. Él ha logrado redención. Redención el día de Pablo hubiese sido entendido inmediatamente por toda la gente. ¿Por qué? Porque cuando uno tenía una deuda con otra persona y no podía pagarla, lo vendían y lo convertían en esclavo para pagar la deuda. Tenía que trabajar para pagar su deuda hasta que su deuda estuviese pagada y entonces lo soltaban. Pero ¿qué si uno tenía una deuda que no podía trabajar suficiente por el resto de la vida para pagarla? Iba a ser esclavo por el resto de su vida. Redención es cuando el tío rico aparece, que uno ni sabía que tenía ese tío rico, y saca la chequera y paga la deuda completa y ya no es esclavo, ahora es libre y puede irse a donde quiera. Y entonces el tío además pone dinero en su cuenta en el banco. Eso es lo que hizo Cristo. No solamente pagó la deuda del pecado, pero entonces depositó dinero en nuestra cuenta por su gracia. Y por su gracia vivimos en el favor de Dios. La redención es cuando Cristo nos compró y nos sacó de la esclavitud. Pagó nuestras deudas para que no seamos ya esclavos al pecado. ¿Qué es la palabra propiciación? La mayoría de los pastores tratan de buscar palabras más comunes en nuestra cultura. Propiciación es una palabra muy difícil para nosotros entender. Algunos usan la palabra expiación. Ustedes no dicen voy a expiar algo, ¿no? Expiación quiere decir cubrir, como cubrir el pecado, pero nada más es la mitad de propiciación. Pero si usa expiación, pierde la parte más importante de propiciación. Propiciación no solamente cubre nuestro pecado, pero satisface la ira. Romanos 1:18, la sección habla sobre la ira de Dios que se ve en contra del pecado del hombre. Vivimos bajo la ira de Dios. En Romanos se describe que somos enemigos naturales de Dios, pero la propiciación quiere decir que el sacrificio de Dios, de Cristo, no solamente paga nuestro pecado, pero satisface la ira de Dios. Y esto es muy importante diariamente cuando tenemos la batalla para sentirnos satisfechos. Diariamente pensamos que si a lo mejor fuésemos misioneros, si yo pudiera cantar en el coro, pero no sabemos cómo obtener el favor de Dios. Pero la propiciación de Jesús dice que todo está satisfecho, que ya no queda ira para mí. Toda la ira de Dios fue sobre Jesús. La ira ha sido satisfecha, no hay nada que tiene que hacer. La otra palabra grande ahí es autodominio divino. Esto, una buena ilustración es si usted ha estado estudiando en la universidad y entonces necesita que detengan los pagos y que no acumule intereses, que le aplaquen el pago hasta que pueda terminar de estudiar o salga del servicio militar. Pero eso no es una idea tan buena porque sabemos que va a tener que pagar en algún momento, aunque ha sido aplacado. Pero aquí quiere decir que mientras toda la historia apuntaba hacia la venida de Jesús, ¿cómo es que el perdón se obtenía antes de que Cristo viniera? Hemos usado esta imagen para explicar si la ira de Dios es para todos, si todos estamos bajo la ira, pero a través de la historia, Cristo, a un punto donde Cristo no había venido, Abraham, David, aún el publicano, ¿cómo es que su pecado ha sido perdonado si Cristo no había muerto todavía? Aquí podemos ver todos estos hombres del Antiguo Testamento están mirando hacia el futuro la provisión de Jesús, aunque no entendían todo lo que eso quería decir, pero ellos entendían que su justificación iba a ser provista a través de Dios. Nosotros, desde Martin Luther hasta usted hoy, estamos mirando hacia atrás y estamos confiando en la provisión de Jesús. La única manera de no estar bajo la ira de Dios es que creamos que los canales de Dios han apuntado toda la ira de Dios hacia la cruz de Jesús. Todo el pasado y el futuro iba a caer sobre Jesús. Él aplacó su pago porque él sabía que usted no podía pagarlo y que nadie podía pagarlo. Y entonces todos esos pagos fueron puestos sobre Jesús. Jesús lo hizo todo, lo pagó todo. Dios lo hizo sin disminuir sus estándares, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto es increíble, este versículo 26. Desde nuestra perspectiva, Dios tenía un problema. Si Dios es absolutamente justo, no puede perdonar a aquellos que son culpables sin echar a perder su perfección. Él no puede reducir su estándar. pero Él quiere enseñarnos su misericordia. So, ¿cómo permanece el justo y a la misma vez justifica a los pecadores? A través del sacrificio de Jesús. Él es justo y nos declara justo. Él es el fiscal y Él es el que nos representa y nos perdona. Hay niños que se crían en hogares súper estrictos o en hogares abusivos y ellos dicen, yo nunca voy a criar a mis hijos así. Y malcrían a sus hijos y tratan de hacer los amigos de los hijos. Le dan todo lo que quieren a sus hijos. Hacen todo lo que sus padres no hicieron que ellos deseaban. Y muchas veces lo que sucede, echan a perder a los niños, los malcrían. Y entonces esos niños a veces se dan cuenta y entonces ellos hacen lo opuesto con sus hijos. Y como seres humanos, eso es lo que hacemos, el péndulo va de un lado al otro. Pero lo que Dios está diciendo aquí es que si lo vamos a entender a Él, no podemos entenderlo a Él sin entender que Él es justo y el que justifica. Que cuando Cristo murió en la cruz, es la imagen más viva de la justicia de Dios y la imagen más viva de la misericordia de Dios, de la ira y la misericordia. El Salmo 112 dice, el justo será siempre recordado, ciertamente nunca fracasará. Normalmente dos cosas que no se ven juntas, las vemos juntas. Yo le he compartido en otras ocasiones que mi sermón preferido de Jonathan Edwards, él dice que en Cristo se unen las cosas que normalmente no se ven juntas, que el carácter de él es único, que nunca conocerá a nadie como él. En este contexto, él habla sobre el sacrificio de Jesús en relación al 3 de Romanos. Este es un pasaje difícil y bastante viejo. La justicia estricta de Dios y aún su justicia vengativa en contra de los pecados de los hombres nunca fue manifestado tan gloriosamente como en Cristo. Él manifestó el atributo de la justicia de Dios de tal manera que cuando Él se propuso rescatar a los pecadores, estuvo dispuesto a sufrir extremadamente para no echar a perder el atributo de la justicia de Dios. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, que Él prefirió sufrir los horrores peores para no echar a perder la justicia de Dios. Y Él es el juez del mundo. Él ejercita una justicia estricta. Él no va a perdonar al pecador. No es que Dios esté mirando en otra dirección para no ver el pecado. Simplemente es una imagen perfecta de la justicia de Dios. Cristo sufrió todo lo que nosotros debiéramos haber sufrido. Pero vemos en Él la misericordia de Dios en Él y vemos una gloria que no se puede describir y un amor ejercitado por Él hacia el hombre pecador. Aunque Él es el juez justo de un mundo pecaminoso, también es el salvador del mundo. Él es un fuego que consume el pecado, pero es la luz y la vida de los pecadores. ¿Ves por qué es tan importante que nosotros veamos ambos en Cristo? Déjeme darle una razón. Muchos hoy quieren convertir a Dios en nuestra imagen. Yo no creo en un Dios justo, yo no creo en juicio, pero cuando llegan un momento difícil en su vida, que empiezan a cuestionar el trabajo de Dios en su vida o su misericordia, o tienen dudas, que su mente está siendo bombardeado por mentiras, no hay en dónde voltearse. La razón que la justicia de Dios es tan importante diariamente en nuestras batallas es que porque la misma justicia que demandó el sacrificio de Dios es la misma justicia que garantiza la misericordia de Dios, porque el pecado por el cual ya Jesús pagó, nunca más se puede pagar por él, por la justicia de Dios. Algunos me están mirando como no sé qué acabas de decir. Que si Dios nada más es bueno y hace lo que nosotros queremos, es un Dios arbitrario. Y muchos cristianos viven pensando que Dios es arbitrario y por eso es tan miserable. Y entonces tenemos que buscar manera de ponernos contentos. Pero si verdaderamente Dios es justo y es misericordioso, es ambos. Y ya Él pagó por nuestros pecados en Cristo a través de su sacrificio. Entonces Él nunca me hará pagar de nuevo por esos pecados porque Él es justo. Su justicia me garantiza su misericordia para siempre. La justificación nos estabiliza cuando el mundo en nosotros y alrededor de nosotros se está moviendo rápidamente. ¿Qué diferencia hace esto? El resto del libro de Romanos, el balance, es la respuesta. Pero Pablo nos da un par de ejemplos. En este pasaje nos da algunos ejemplos de lo que va a estar hablando en el resto del libro. La justificación excluye que nos estemos jactando. La palabra excluida viene del básquetbol, que dice que el hombre grande bloquea para que los equipos puedan coger la pelota. Entonces, aquí Pablo dice que no hay ninguna razón por la cual gloriarse, porque nuestra confianza viene del Señor. Piensa en esta frase: yo puedo enfrentarme a cualquier cosa. Y complete esa frase. Lo que usted ponga ahí es en lo que usted confía. Si es porque es inteligente, porque tiene dinero, buena familia, bien parecido. A lo que usted se voltea para buscar su confianza, en eso es lo que usted se está gloriando. Pero Pablo dijo que yo no me glorío en nada sino en la cruz de Jesús. No tengo ninguna otra base en la cual gloriarme. Todas mis otras bendiciones vienen de la cruz. Esa es mi base para gloriarme. Lo que Pablo está diciendo aquí, versículo 27, ¿dónde pues es la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. No nos podemos jactar en nada porque no lo hicimos. Nosotros no lo logramos. Una de las imágenes más vivas de esto, en la película Lord of the Rings, Gollum estaba aferrado al anillo y estaba diciendo, mi preciosa, mientras iba cayendo al fuego. Es una imagen muy clara de alguien que se está jactando, gloriando de algo mientras que va a la destrucción. Y esto es lo que hacemos nosotros aparte de la gracia de Dios. Nos aferramos a cosas que no nos pueden salvar, pero pensamos que las necesitamos para darnos valor o para ser mejor que otra persona. So, ¿cómo sabemos cuál es nuestra base de gloriarnos? Dios nos da algunos indicadores muy buenos. Las pruebas. Cuando pasamos por las pruebas, esto nos enseña a qué estamos aferrados nosotros. Las relaciones también nos ayudan a ver en qué nosotros nos estamos gloriando. Cuando Lucas estaba mirando la historia del fariseo, él estaba diciendo esta historia a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. La manera que tratamos a otras personas indica de dónde viene nuestra confianza. Si es en nosotros, entonces cuando las cosas no van como nosotros queremos, vamos a maltratar a otras personas. Déjenme darle algunos ejemplos de estos. El doctor John Gottman, que es estudia sobre matrimonio, matemático, psicólogo, en su libro clásico, después de pasarse 20 años estudiando matrimonios que fallaron y se separaron y matrimonios que permanecieron juntos. Y él llama, cuando usted ve estas cuatro cosas, usted sabe que el fin está cerca para ese matrimonio. Voy a resumir en cuatro. Ok, cuando nosotros nos gloriamos en Jesús, elimina que seamos críticos de nuestro esposo o esposa. Eso no quiere decir que no vamos a compartir cosas que nos preocupan, pero la crítica se convierte en frases globales cuando le decimos a nuestro esposo, tú siempre o tú nunca. Y lo que estoy haciendo es que estoy declarando que mi esposo o mi esposa nunca pueden hacer nada bien hecho. Como yo, que lo que merezco es la ira de Dios, ¿cómo yo puedo voltearme y criticar a otra persona y decir palabras como tú nunca? Siendo justificado por Jesús, debe cambiar lo que sale de nuestras bocas, porque cambia lo que pensamos de otras personas, porque debe cambiar lo que pensamos de nosotros mismos. Desacato. Esto es sarcasmo, la expresión de pensamientos negativos que tenemos por un tiempo. Hay algunas parejas que se atacan más si son más críticas, otras tienen desacato el uno hacia el otro y a lo mejor no se atacan, pero hay amargura. A raíz de amargura y están presentes siempre y tratan de disminuir a la otra persona. ¿Cómo yo puedo hacer eso si soy cristiano? Por eso que Jesús dijo que perdónanos a nosotros como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si yo he sido perdonado mucho, ¿cómo no amo mucho? Estas cosas pequeñas, estas actitudes diarias, ¿cómo lidiamos con otra persona? Refleja en dónde está nuestra confianza. Lo próximo es si nos ponemos a la defensiva. Le echamos la culpa a los demás. Y nos defendemos nosotros. Y hoy, como lo odio, cuando estoy preparando un mensaje como este, y yo me porto de esa manera, estaba preparando este mensaje y yo me puse a la defensiva con mi esposa y me llevó a Colosenses 3 y tuve que pedirle perdón a mi esposa, que si estamos muertos y nuestra vida está escondida en Jesús, el viejo hombre ha muerto. Y se ha puesto el hombre nuevo, y póngase, vístase de amor. Hay una conexión tan fuerte entre eras eso, ahora eres de otra forma, y eso se tiene que demostrar por su conducta. Cristianos, ¿cómo podemos ponernos defensivos si ya sabemos lo peor de nosotros? Si ya Dios ha declarado que somos peores de lo que nosotros nos imaginamos. Pero yo te amé más de lo que tú jamás vas a saber y te he perdonado todo tu pecado. Entonces, cuando alguien comparte conmigo una preocupación que tiene sobre mi conducta, no tengo razón por ponerme defensivo, pero lo hago y me tengo que arrepentir. Pero la base del arrepentimiento es volverme a ver quién yo soy en Cristo. Y finalmente, es desconectarse de la situación. Esta es muy difícil, porque cuando las personas no cooperan, cuando nos desalientan y pasado el tiempo, ponemos una pared entre ellos y nosotros, porque ellos no cambian y siguen haciendo las mismas cosas. Y hay personas que nunca van a cambiar porque no quieren cambiar, pero esta actitud en donde yo digo que si tú no haces lo que yo quiero, yo me voy a remover de la situación mentalmente, emocionalmente. Esto es contrario a lo que Dios hizo por nosotros, porque cuando nosotros éramos su enemigo y estábamos buscando lo que nosotros queríamos, Él no nos abandonó. Él dejó a las 99 ovejas y vino detrás de nosotros. muchos estamos aquí esta mañana porque Cristo está detrás de nosotros y está tratando de capturarnos con nuestro amor. Y Él nos da a todos ese mismo corazón. Eso no quiere decir que todos van a cambiar, pero sí debe cambiar nuestro corazón. Nuestra base para gloriarnos no es en nosotros. Otra manera que esto trae cambio es que elimina la segregación, la separación. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Lo que él está diciendo aquí es que por que el instrumento de recepción es la fe y no dónde nacimos ni en qué religión estamos. La clave de una relación con Dios no es quién eran sus abuelitos, pero la gracia de Dios, a través de la gracia de Dios por fe. Esto de una manera muy verídica acaba con la discriminación racial. Él no es Dios de los judíos, los americanos, los blancos, los negros, los asiáticos. Él es el Dios de todos que responden por fe. Esto es un mensaje universal de la gracia de Dios. Y esto establece la ley. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esto establece la demanda de la ley, la penalidad, y como la ley no es perfecta. Y vamos a estar enfocando en eso en las semanas que siguen. Pero quiero volver al video ese que vimos al principio. Y quiero que lo vuelvan a mirar. Y la manera que enseñan esta historia no es una manera literal de Lucas 18. Pero yo quiero que usted se ponga del lugar de las dos personas de las cuales Cristo está hablando. Que cada persona en este lugar hoy va a ir para su hogar hoy justificado o no. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Pablo ha analizado la justificación y nos ha dicho que el único instrumento es la fe, que la base es el sacrificio de Jesús, que la causa es la gracia de Dios. Pero la razón por la cual Jesús dice que tenemos que convertirnos en niños, porque a lo mejor usted no puede deletrear propiciación, a lo mejor no puede definir exactamente lo que quiere decir la autodisciplina divina, pero tú y yo como niño podemos decirle a Dios, yo no puedo hacer esto, yo necesito tu misericordia, y enfocarnos en Jesús en fe y ser justificado. Mire esto de nuevo y pregúntese cuál es usted. Nosotros propios trabajando para Roma, esta gente me dan asco. Vamos a seguir moviéndonos. Son ratas. Acerque a ellos. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo oró, Dios, te doy gracia que no soy como otros hombres, ladrones, adúlteros, o como este recaudador de impuestos. Pero el recaudador de impuestos ni siquiera alzó sus ojos al cielo. Él dijo, Señor, ten misericordia de mí, soy pecador. Dios bendijo al recaudador de impuestos, no el fariseo. El que se gloríe será humillado, y todo aquel que se humille será realzado. Ven, ahora hasta le dice a los pecadores que le sigan. Tenemos que preguntarnos cuáles pecados han sido cometidos por sus otros seguidores. Padre, Tu palabra es clara. No podemos ganarnos tu favor a través de las obras de la ley, a través de oraciones, asistiendo a la iglesia, a través de lo que sabemos o lo que podemos hacer. Somos como este recaudador de impuestos, indignos de tu regalo incomparable. Tú has puesto nuestra deuda que nunca podíamos pagar en tu Hijo, perfectamente cumpliendo tu justicia perfecta y al mismo tiempo declarando a nosotros a través de tu misericordia justos, Señor, enfrentados con esa misericordia y esa compasión y tu gracia poderosa. Oramos que cada uno de nosotros responda con manos abiertas. Dios, te ruego que nadie se vaya a su casa sin ser justificado. Oro, Señor, que haya muchos que en este mismo momento estén diciendo, Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Y Señor, tú nos has dicho hoy que la base de tu misericordia es Jesús, es el sacrificio de Jesús, la muerte de Él. Su resurrección garantiza nuestra vida. Señor, mi corazón se rompe por mucho que es tan miserable, pero tú estrechas tu mano, Señor, que muchos respondan en fe. Señor, cuando tú hablas tu palabra poderosa de promesa, que tu espíritu penetre en nuestro corazón con esas palabras, que respondamos en fe y que no dudemos por cada cosa pequeñita que no entendemos, pero que abramos nuestro corazón y respondemos a tu palabra. Señor, yo oro que muchos en las semanas que vengan se muevan hacia el bautismo, a proclamar lo que tú has hecho, que compartan con su familia y sus amistades, la gracia que tú derramaste sobre ellos, que tú permitas que el gozo tuyo salga de nuestras bocas y se convierta en compasión en nuestras manos. Que nos hablemos el uno al otro diferentemente. Derrama sobre nosotros el gozo de tu espíritu, Señor, que tú saques a muchos de la miseria. Tenemos tanto por lo cual estar agradecidos. Y como ahora respondemos con nuestras alabanzas, Señor, imprime estas verdades en nuestros corazones. Llénanos de gratitud, que nos deleitemos en ti y en alabarte. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.